Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva 3 vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro banco de sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos. Abrazos con cariño a todo México y al mundo, quienes nos están viendo en YouTube, en Grupo Fórmula, en la República Mexicana, en todas las estaciones de radio, en Telefórmula. Oigan, hoy en el programa vamos a hablar de una epidemia que está por ahí creciendo, un problema que está creciendo, que empieza a preocupar y nos han hecho muchas preguntas al respecto. Es sobre el famoso dengue, el mosquito que te contagia el dengue. Está creciendo. Según datos de la Secretaría de Salud, hasta mayo de el año pasado hubo aproximadamente 2.000 casos, pero lo que va de este año ya van 10.000 casos. O sea, según la Secretaría de Salud, este problema se está quintuplicando y creemos que también la información que tenemos que en América Latina está pasando lo mismo. El financiero, aquí tengo el Instagram del financiero, publicaron una nota que dice que para 2039 se prevé que el dengue afectará al 81% del territorio mexicano, afectando principalmente a Tijuana y Ciudad de México. Falta mucho tiempo, pero está creciendo. Y hay un dengue, lo que vamos a aprender hoy, le vamos a preguntar a nuestros expertos, a nuestros médicos expertos, ¿qué es el dengue? ¿Qué tipos de dengue hay? ¿Es verdad que hay un dengue muy peligroso y otro que no es peligroso? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Se está desarrollando alguna vacuna? ¿Qué hago si me pica un mosquito y me da el dengue? ¿Qué tantos casos hay en la República Mexicana? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se trata? Etcétera, etcétera. Porque el problema está creciendo. Ya antes de que se convierta en un gran problema, creo que a todos nos conviene estar prevenidos. Porque está pasando, yo pensaba, el dengue, pues les da a los cubanos o les da, qué sé yo, en Venezuela o en Miami o en amor en las playas, ¿no? En Sinaloa. Yo vivo en la Ciudad de México. Un abrazo, Sinaloa, con todo cariño. Los que vivimos en las grandes ciudades a lo mejor no nos da, pero veo esto del financiero que dice que Tijuana y Ciudad de México, Tijuana no es un lugar con mucho calor y Ciudad de México, bueno, últimamente sí, pero no son lugares tropicales. Entonces, esto está creciendo. ¿Por qué está creciendo tanto? ¿Cómo podemos cuidarnos, prevenirnos a niños, a gente? ¿Le puede afectar igual a un niño, a un adulto mayor, a gente de cualquier edad, etcétera, etcétera? Entonces tenemos al doctor Marco Porras, el tocayo Marco Porras, que es internista y especialista en medicina crítica y terapia intensiva del Hospital Ángeles de México, y también estará con nosotros el director de epidemiología del Hospital ABC de la Ciudad de México, el doctor Francisco Moreno. También lo tendremos presente aquí en el programa. Él es un súper, súper experto, Premio Nacional de Salud 2020. Así que de eso vamos a hablar hoy. Así que quédense con nosotros porque creo que es un tema súper, súper importante. Y queremos abrir la conversación. Si van a mi cuenta de Instagram, arroba Marco Antonio Regil, síganme ahí. Y también pueden ustedes opinar en las historias. La pregunta es, ¿qué tanto sabes sobre el dengue? La verdad, ¿qué tanto sabes sobre el dengue? ¿Conozco los síntomas? Es una opción. ¿Conozco las medidas de prevención? Es otra opción. O la otra es, solo sé que viene de un mosquito. Yo votaría en la tercera. Lo único que sé del dengue es que solo sé que viene de un mosquito. Y no saber más podría resultar peligroso porque, toco madera, pero pues hoy mismo me podría picar un mosquito y que me dé dengue. No quiero que sea así. Entonces, hoy vamos a dar información que puede ayudarte, que puede salvar la vida y sobre todo que te puede dar más y tranquilidad para saber qué está pasando y cómo relacionarnos con este asunto. Así que quédense con nosotros. También pueden ir a marcoantonioregil.com/fórmula. Ahí está el código QR para los amigos que nos ven en YouTube o en Telefórmula o en cualquier plataforma digital donde estamos también transmitiendo con video. Así que vayan a votar y darnos su opinión y vamos a aprender mucho. Tenemos preguntas de nuestros socios y socias. Tenemos también preguntas en Instagram. Estén atentos para esas respuestas. Así que bueno, estaremos de regreso después de una breve pausa con el doctor Marco Porras y empezaremos justamente con las preguntas básicas de qué es el dengue, cómo se transmite, en dónde es más común, es mortal, qué tipos de dengue hay, etcétera, etcétera. Así que vamos a aprender muchísimo. Quédense con nosotros. Un abrazo con cariño a todo México, desde Mérida hasta Tijuana, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Volvemos después de una pausa.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
No queremos que el mosquito y el dengue te alejen de alcanzar tu máximo potencial porque es un signo de interrogación. Ahorita estamos viendo la votación. Hoy vamos a todo lo que necesitas saber sobre el dengue antes de que alguien, antes de que un mosquito te pegue. Desde, oye, hay tipos de mosquitos que te pegan el dengue, qué hacer si te pica, qué tipo de dengue puede ser peligroso y cuál no. En nuestra comunidad de Instagram, @MarcoAntonioRegil, estoy viendo que 607 personas están como yo, solo saben del dengue que viene de un mosquito. Es el 50.3%. El 25%, 311 personas, nos dicen que conoce los síntomas. Y solo 288 personas, el 24%, dice que conoce las medidas de prevención. Y están igual en marcoantonioregil.com, fórmula, el Telegram privado de nuestros socios y socias. Bueno, pues justamente por eso hemos invitado a dos expertos. Abrimos la conversación para arrancar con mi tocayo, el doctor Marco Porras, internista, especialista en medicina crítica, Hospital Ángeles México, aquí en Ciudad de México, clínica privada Metamedic. Bienvenido, tocayo, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, Marco. ¿Tú qué tal?
Bien, gracias. ¿No te ha picado ningún mosquito del dengue?
No, afortunadamente no.
¿Por qué está creciendo tanto? O sea, ¿por qué esta cifra de que el año pasado 2,000 y ahora, según la Secretaría de Salud, 10,000 casos? O sea, 5 veces más que el año pasado.
Claro, tiene mucho que ver con el cambio climático. También tiene mucho que ver que ahora se diagnostican más.
Okay.
Esa es una razón importante.
¿Y en América Latina también está creciendo, en Estados Unidos, o es solamente un tema mexicano?
No, es en general en todo el mundo. Bien, el crecimiento es en todo el mundo. Reitero, tiene mucho que ver con el cambio climático. Se han ido encontrando casos de dengue, mosquitos con dengue en ciudades donde antes no se esperaba, ¿no? Uh-huh. Así pasó con la ciudad de Guadalajara, así en algún momento aquí alrededor, en el Estado de México, Ciudad de México todavía no, bien. Pero el cambio climático, tiene mucho que ver.
Ajá. ¿Por qué en la nota del Financiero estaba pronosticando que Ciudad de México y Tijuana, o por qué crees tú como médico que están pronosticando estas dos ciudades?
Probablemente la adaptación que tiene, la capacidad de adaptación que tiene el virus para entonces, uh-huh, no sería raro que para ese año ya también lo encontremos en la Ciudad de México. Y Tijuana, uh-huh, Tijuana tiene mucha más probabilidad, ¿no?
¿Por qué?
Por el clima. Hay momentos de o meses más cálidos, más calientes. Es un, inclusive la altitud tiene mucho que ver.
Pues está más templadito Tijuana, o sea, está al nivel del mar y pues es, no hace ni calor ni, o sea, es de los climas más agradables de México.
Claro, claro. Pero bueno, la altitud tiene mucho que ver, ¿no? O sea, y eso
la altitud, el virus, pero Tijuana está al nivel del mar.
Sí. La Ciudad de México, o sea, Tijuana tiene más probabilidad de tener antes que la Ciudad de México.
O sea, si las ciudades que están a nivel del mar tienen más probabilidad,
exacto,
de dengue,
exacto,
no importa que el mar sea frío, porque el mar de Tijuana no es el mar de Mazatlán, ¿no? O sea,
claro, claro, claro.
No importa.
No importa, o sea, hace diferencia. No es lo mismo en el estado de Veracruz, donde hay mar en el estado de Veracruz, uh-huh, a Tijuana, pero si si lo comparáramos Ciudad de México a Tijuana, Tijuana tiene más probabilidad.
Ok, si hay mar, si hay, hay más probabilidad.
Exacto.
Y entonces Ciudad de México, ¿por qué si estamos altos y no tenemos mar?
Estamos altos, antes era una ciudad de clima un poco más frío, ¿no? Ahora ya no, por eso la probabilidad puede aumentar. Y hay que recordar también
por el
que...
El calor
tiene mucho que ver, ¿no?
Okay.
Y el agua que se acumula y que lo hablaremos más adelante.
Okay. El dengue, entonces, ¿el dengue se transmite únicamente por mosquitos?
Por mosquitos.
No me lo puede contagiar a alguien que lo trae, nada de eso.
No.
Es, me pico un mosquito.
Exactamente.
¿Qué trae el dengue?
El vector es el mosquito, bien, inocula, es decir, pica la piel, inocula, mete el dengue al cuerpo, de la piel a los ganglios linfáticos y luego a la sangre.
¿Y qué es el dengue, así para entenderlo?
Es una enfermedad viral. El dengue es una enfermedad causada por un virus, que el virus lo adquirimos a través del mosquito, bien. Y es una enfermedad viral, como todas, que va cursando sus fases de mayor o días de mayor riesgo para agravarse. Y también depende mucho de cómo, y como todas las enfermedades virales, cómo interactuamos genéticamente, es decir, quiénes se pueden poner graves y quiénes no, depende de muchos factores, uno de ellos son factores genéticos.
Genéticos, o sea, hay gente que puede tener una predisposición genética para que le afecte más el dengue.
Exacto.
Y otra no. Oye, pero hay varios tipos de dengue, porque nos han estado poniendo en los comentarios que hay un dengue donde ya está sangrado y todo, y luego hay un dengue en donde pues le hace lo que el viento Juárez.
Claro, y eso depende de la presentación clínica. Ahí a la gran mayoría de las personas van a tener un dengue clásico, o sea, una fiebre por dengue, que se autolimita, que es cosa de mantenerse hidratado.
Es leve.
Es leve.
O sea, son unos cuantos días de fiebre. ¿Y ya?
Exacto, exactamente.
Entonces, en la mayoría de los casos no hay mucho que temer.
En la mayoría no, pero los síntomas de alarma, los datos de alerta, hay que tenerlos siempre muy presentes. Y la idea es reposar y estar muy, muy pendiente de cualquier cosa que cambie de eso leve.
Entonces, ¿hay dos tipos de dengue o hay cuatro tipos de dengue? Porque he estado leyendo información muy confusa. Hay muchas informaciones en redes sociales que es más bien como desinformación.
Claro.
Entonces,
los tipos, bueno, los serotipos de dengue, es decir, las subfamilias de cómo se divide el dengue. De hecho, encontraron, clásicamente hay cuatro, aunque encontraron en Perú en algún momento, en el 2013, un quinto serotipo, pero esos son familia 2, sí. Digamos, divisiones del virus. Pero en la presentación clínica es fiebre por dengue, bien, que es la forma leve, y el dengue hemorrágico o el choque por dengue, ¿no? Que son las dos manifestaciones más.
O sea, eso ya no tiene que ver con la persona a quien el mosquito pique, tiene que ver con el tipo de virus que trae ese mosquito.
Ambas. La persona, bien, factores de riesgo en la persona, factores genéticos y también el serotipo, ¿no? Hay serotipos y hay serotipos que prevalecen más en algún país que en otro.
Entonces, el peor de los casos es que me pique un mosquito que trae el serotipo del dengue peligroso, que es el que me va a provocar.
Te va a provocar que los vasos sanguíneos se pierdan la cantidad de agua que va dentro de la sangre, bien, que bajen las plaquetas, que bajen los factores de coagulación, que se inflame el hígado.
¿Pero qué me va a pasar? O sea, yo que no soy médico, ¿qué voy a experimentar y no sé qué me está pasando?
Mucha debilidad, puntillo en la piel, que habla de riesgo de sangrado, se llaman petequias.
O sea, ¿sangrado en la piel?
En la piel pueden haber sangrado, o sea, moretones, sangrado en la nariz, sangrado de las encías. Sangrar del tubo digestivo.
¿Es mortal? ¿Puede ser mortal para algunos?
Puede ser mortal.
O sea, si me agarra débil o tengo el ADN que es más vulnerable al dengue y me pique ese mosquito que trae ese tipo de dengue, puede ser mortal. O sea, sí tengo que tomarlo en serio.
Claro, claro.
O sea, es
claro.
Poco probable, pero es posible. ¿Qué hay que hacer? Te pica un mosquito. ¿Cómo te das cuenta que tienes dengue? Y pues no voy a estar diciendo, ay, ¿qué tipo de dengue me habrá dado? ¿Qué habrá traído este mosquito? ¿Qué debo de hacer?
Claro. Lo primero es revisarse, o sea, acudir a una revisión médica, ¿no? El dengue le dicen que es la fiebre quebranta huesos, es una fiebre muy particular, a diferencia de la fiebre de cualquier otro virus. Te debilita mucho, da mucho dolor en las extremidades, da dolor detrás de los ojos.
Esos son los síntomas.
Esos son los
dolor síntomas. En los ojos, dolor en las extremidades, y a lo mejor ahí empieza a pensar, ¿qué tendré? ¿Tendré COVID? O...
Exacto, exactamente, porque pues no, si no estornudo, no tengo diarrea, es decir, ¿de dónde viene la fiebre? No creo que sea gastrointestinal, no creo que sea gripa.
Porque... O sea, no hay manifestaciones de una típica gripa.
Puede arder un poco la garganta y
entonces me empiezo a sentir muy cansado, muy débil, voy al doctor.
Exacto.
¿Y cuál es el tratamiento normalmente que me va el médico?
Reposo, bien. Tratar la fiebre, y eso no es con cualquier medicamento. Elegimos muchas veces el paracetamol porque es el que menos puede tener efectos secundarios, para bajar la fiebre, hablando de dengue específicamente. Ajá. Y tiene su dosis tope, no se puede estar tomando.
Pero no hay algo especial por si me da el dengue que me da sangrado. O sea, no hay nada especial. Me va a dar, porque el paracetamol te lo dan para los malestares típicos.
Claro, claro. Es hablando de fármacos, en casos leves, es reposar, mantenerse bien hidratado. Es decir,
medidas... Sí, pero eso es lo normal.
En el caso de... O sea, no hay tratamiento antiviral.
O sea, no hay nada especial para el dengue. O sea, me pega... Hasta el momento no. ¿Y si me da el más fuerte, el desangrado?
Igual son medidas de soporte. Hay requerimientos transfusionales, plasma, unidades de sangre. O sea, estamos hablando de situación de cuidados críticos en un hospital.
Ok, entonces no hay un tratamiento específico. Es paracetamol y el doctor y estarme monitoreando. Y si tengo sangrado y todo, pues ahí sí voy al hospital. Exacto. Y me tienen que hacer una transfusión de sangre y se puede poner grave. Claro. Pero no hay un tratamiento especial para esto.
No lo hay.
Wow. Está interesante. ¿Crees que se...? Bueno, ahorita vamos al siguiente segmento. Viene el doctor Francisco Moreno, director de epidemiología del Hospital ABC, y le vamos a preguntar justamente si hay alguna vacuna o se está desarrollando alguna vacuna para prevenir el dengue. Y el otro tema es, no sé si tú nos puedes responder esta pregunta, si ya me dio el dengue una vez, ¿me puede volver a dar? O sea, ya mi cuerpo se desarrolló un sistema...
Claro, te puede volver a dar y te puede dar en su manifestación más grave. Si al principio, la primera vez que te dio dengue, te dio en la forma leve, las veces subsecuentes pueden ser más graves.
Wow. Híjole, está interesante el asunto. No queremos vivir con miedo, ni crear miedo, ni nada, pero sí hay que saber, por lo menos, si sabes qué está pasando y escuchaste esto... Ya entiendes, no te agarra la angustia de ahora, ¿y ahora qué hago? Por lo menos tenemos que saber qué nos pasa, porque le puede pasar a un niño, a un adulto mayor, te puede pasar a ti, a mí, a cualquiera. Y está subiendo mucho, como el doctor explica, por el cambio climático. Hay más calor y pues los mosquitos felices.
Claro.
Con más calor. Bueno, volvemos después de una pausita. Hoy también es el día del doblaje y Rubén Cerda, uno de los mejores actores de doblaje de México, va a estar con nosotros. La voz de Mickey Mouse, de Barney, de muchos otros personajes. Va a estar muy divertido. Eso viene más adelante. Volvemos en Grupo Fórmula. Estamos en vivo para todo México y el mundo.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy nos estamos educando sobre el tema del dengue que está creciendo, cambio climático. Ya nos dijo el doctor Marco Porras, que está con nosotros, internista, especialista en medicina crítica del Hospital Ángeles aquí en Ciudad de México. Lo que estamos aprendiendo, doctor, así en síntesis, es que no hay un tipo de dengue, que hay 4 o 5 tipos de dengue. Hay uno peligroso que puede traer sangrado, sí. y el mayor parte del tiempo es un dengue leve, va a ser una fiebre que se va.
Es correcto.
Llega y se va. Lo que aprendimos también es que depende de tu ADN, a ti te puede reaccionar más fuerte el dengue que a otras personas.
Claro, es correcto. No depende de qué tanto te picó el mosquito, qué tanto virus, una cantidad de virus y cómo se reparte en el cuerpo tiene mucho que ver, pero hasta en eso interactúa el ADN, ¿no?
Claro, diferente. Entonces, depende de lo que traiga el mosquito y que te pique ese mosquito particular, qué tipo de dengue traía, y depende de tu cuerpo cómo va a reaccionar. No hay un tratamiento especial, hay que ir al médico inmediato y los síntomas son una fiebre muy fuerte, parecida al COVID o diferente.
Diferente, la refieren diferente. Quien la ha tenido lo refiere diferente. Y la descripción clásica es fuerte. Le dicen quebrantahuesos.
Quebrantahuesos, o sea que pega y pega duro. Es pero no hay escurrimiento nasal, no hay tos, no es un resfriado.
Es correcto, no es un resfriado y cuesta trabajo... Pues, sientes la fiebre, pero no sabes de dónde viene. No sabes si es gastrointestinal porque no tienes vómito, diarrea.
Y hay que ir al médico de inmediato para que te monitoree, porque si se convierte en el dengue, que es desangrado, puedes llegar a tener cuidados intensivos, transfusiones, pero no te asustes, lo más probable es que si te pega, sea del que es una fiebre fuerte, pero ¿a los cuántos días se va?
Una semana.
A la semana se va. O sea, que es una semana fuerte, parecido más o menos como el COVID, pero más incómodo todavía.
Más incómodo, es correcto.
Ok, sí. Perfecto. Nos enlazamos con el doctor Francisco Moreno, que es director de epidemiología del Centro del Hospital ABC, aquí en Ciudad de México, Premio de Salud 2020. O sea, es una eminencia en temas de epidemias. Doctor Francisco Moreno, te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Bueno, oye, gracias. Pues preguntas muy puntuales. Estamos aquí escuchando con el doctor Marco Porras los síntomas, lo que puede pasar, los tipos de dengue, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta sería, tú como epidemiólogo, y ya que eso está creciendo tanto en el mundo por el tema de más calor, la emergencia climática, ¿se está desarrollando alguna vacuna para el dengue o existe una vacuna para el dengue? ¿O cómo lo prevenimos, doctor?
Mira, hay dos vacunas ya aprobadas y hay una tercera que se está desarrollando. Las dos vacunas aprobadas, una que está aprobada en Estados Unidos, de Dengvaxia, y la otra de un laboratorio japonés que se empezó a probar en Argentina, que se llama Udenga. Y pues hay muy buena expectativa con estas dos vacunas para la mayor parte de las infecciones virales. La mejor forma de prevenirlas y de atenderlas es a través de la vacuna, porque como bien comentaron, no hay un antiviral, no hay un medicamento específico que elimine al dengue, y en la mayor parte de las infecciones virales que existen en los seres humanos no existe un tratamiento específico, son pocas los antivirales que hay. Entonces, sí, el desarrollo de vacunas va a ser muy importante. Ya hay posibilidades de encontrar estas vacunas incluso en México. A veces es un poquito complicado, sobre todo hemos vivido un problema de abasto de vacunas en los últimos años, empezando con la pandemia que provocó esto, pero sí hay vacunas y evidentemente será algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque como bien comentaron, debido al cambio climático, pues hay una extensión del territorio en donde estamos viendo dengue, y empezamos a ver dengue hemorrágico en algunas zonas del país. Es una enfermedad que, para que se den una idea, en los últimos años aumentó de 1.100.000 casos al año a 3.180.000 en el 2020. Entonces, es algo que seguramente vamos a estar viendo en aumento, y sí, las vacunas van a ser algo que nos van a ayudar a prevenir.
Oye, ¿quién debe vacunarse? Porque yo oigo esto y una parte de mi cerebrito dice, Marco, ve y vacúnate, tenemos viaje a Playa del Carmen la próxima semana, no me puedo enfermar, tengo mucho trabajo. O sea, hay una parte de mi mente que dice, Marco, ve y vacúnate. O sea, ¿nos debemos de vacunar todos o quiénes son? ¿Son más susceptibles los niños o es igual que el COVID de los adultos mayores o hay alguna edad? ¿A quién se la recomiendas?
Mira, primero es, como no hay una disponibilidad tan amplia de la vacuna, deberíamos ser un poquito más selectivos en la gente que puede tener complicaciones. Es una vacuna de virus vivos atenuados, es decir, esta vacuna no se le puede poner a gente que tiene problemas de defensa severos, alguna gente que está con quimioterapia, gente con VIH o embarazadas, por ejemplo, porque la vacuna puede tener una reacción en ellos que provoque efectos no deseables. Entonces, está aprobada la vacuna para niños mayores de 5 años, especialmente en zonas de riesgo donde se haya detectado casos, sobre todo de fiebre hemorrágica. Y como comentaron aquí, la gravedad de la enfermedad va a depender de 3 factores. Uno, pues del serotipo que esté presente. Dos, del sistema inmune de la persona. Porque aquí es importante saber que gente que no está bien nutrida, gente que tiene problemas de otras enfermedades, personas de edad avanzada, niños muy chiquitos, ellos pueden tener problemas en donde el virus encuentra un huésped susceptible que hace que, pues, la enfermedad se manifieste de una forma mucho mayor. Y la otra es donde haya, pues, evidentemente, sitios que demuestren que tengan esta situación. Ahora, un punto muy importante para la prevención de dengue, recordemos, es una enfermedad transmitida por un vector, por un mosquito, el Aedes aegypti. Y este mosquito, pues, se puede ayudar a evitar que esté más activo con buenos programas de fumigación. Te cuento, el mosquito que transmite el dengue transmite también chikungunya y zika, otras dos infecciones virales, una que produce mucho problema a nivel articular, y la otra que se ha asociado, el zika, a pues, alteraciones en el desarrollo de bebés que nacen con problemas neurológicos severos. Entonces, la fumigación, el control de la plaga del mosco, pues es algo que es muy importante y que también, desafortunadamente, en los últimos años, por diversas razones, disminuyó. Y eso también ha generado que, pues, aumente el número de casos de dengue.
Pero, ok, cuando hablas de fumigaciones, ¿te refieres a nivel gobierno o te refieres a que yo prevenga en mi casa? ¿Hay alguna forma de en casa prevenirlo? Cuando voy a viajar, ¿hay forma de que yo lo pueda prevenir, la familia lo pueda prevenir?
Sí, bueno, el uso de repelentes es importante. Okay. En todas las zonas en donde puede haber contacto con insectos, el uso de repelentes es muy importante, pero más que el uso personal, sí, las medidas gubernamentales para realizar fumigaciones y control del vector. Uh-huh. Eso es muy, muy importante, y sobre todo ahora que pues el territorio del mosquito ha aumentado. cuando te preguntan a ti cuál es el animal que más muertes ocasiona al año en seres humanos, mucha gente piensa que el tiburón blanco, el león, claro, el hipopótamo. No, es el mosquito. Más de 500,000 muertes al año provocadas por mosquito. Malaria, dengue, chikungunya, pues una serie de enfermedades. Entonces, sí hay que tener un control en cuanto a la fumigación existente de este tipo de situación.
Pues mira, yo estoy aprendiendo algo, porque yo soy de los que llega así que a Cancún o a lugares de playa, y pues la verdad nunca me pongo repelente, porque digo, bueno, pues qué, me van a... O sea, prefiero que me piquen a que decir, ay, pues me voy a andar poniendo repelente, voy a oler feo y todo, pero con esto que me estás diciendo, cambio mi forma de pensar. O sea, sí hay que tomarse muy en serio lo del repelente, aunque andes pegajoso, aunque huela feo, etcétera, etcétera. ¿Correcto, doctor? O sea, hay que cambiar esa forma de pensar.
Hay que cambiar nuestro chip. Digo, tú estás más joven, pero uno que era de chico que iba y se metía como lagartija al sol, que luego te picaban los moscos, que no te importaba. No, ahora sabemos que el sol te puede dañar la piel, te puede provocar cáncer, y también hay que evitar ese tipo de... La gente me comenta luego, es que yo veo a la gente que vive ahí y no usa repelente. No, pero esa gente ya tiene exposición, ya desarrolló una inmunidad. El problema también es que si tú vas a ese sitio, no tienes esas defensas, no tienes ese antecedente inmunitario, te puedes enfermar. Y la otra, que también es grave, es que si el dengue empieza a llegar a zonas de la población donde antes no había, por el cambio climático, entonces toda esa zona nueva, pues va a ser gente que no tiene anticuerpos, y entonces empezamos a tener este aumento brutal de casos de dengue que no habíamos tenido. Claro. Si nada más se presentara dengue en un sitio, pues al final ese sitio va a acabar generando inmunidad. Aquí, al avanzar el dengue, pues entonces empieza a tomar poblaciones en donde pues no hay defensas.
Claro.
Entonces, sí, la verdad es que recordemos que una de las causas por las que estamos teniendo más enfermedades virales emergentes, que le llamamos, es por el cambio climático, y también porque cada vez nos metemos más a la naturaleza en sitios en donde pues no tenemos una inmunidad del hábitat microbiológico.
Claro. Que hay en... Pero está muy interesante lo que dices. Vamos a una pausita y continuemos la conversación con los doctores. Pero está muy interesante lo que dices. Quiero en el siguiente segmento que nos digas cuáles son los lugares donde se ha encontrado más dengue hemorrágico, que es el peligroso. Quiero que hablemos un poquito más sobre las vacunas, porque por muchas razones hay mucha gente que no confía en las vacunas, ¿no? Este tema que empezó en la pandemia. Pero lo que dice el doctor es muy interesante. Si yo voy a un lugar donde ya hay mucho dengue, a los locales probablemente que no les pegue tan duro porque ya desarrollaron inmunidad. Pero yo voy de visitante y llego, a mí me puede dar. Entonces quiero que el doctor nos diga en qué lugares es peligroso o en qué lugares especialmente me debería de cuidar para que no me pique un mosquito. Y el tema de las vacunas, ¿podemos confiar en estas vacunas del dengue? Volvemos después de una pausa. Estamos en vivo en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Está súper interesante este tema del dengue. Muchas de las preguntas que nos han hecho ya las respondieron los doctores. El doctor Marco Porras, internista, especialista en medicina crítica, y enlazado desde el Hospital ABC, el doctor Francisco Moreno, director de epidemiología del Centro ABC, Premio de Salud 2020. A ver, doctores, pues es el último segmento y quiero que cobramos muchas preguntas, así que les voy a hacer preguntas rápidas, respuestas lo más cortitas posibles para poder cubrir todo. Pero a ver, hablabas, doctor Francisco Moreno, hablabas de lugares peligrosos, donde ha habido más dengue hemorrágico, que es el dengue peligroso. ¿Cuáles son esos lugares peligrosos, por lo menos en México?
Mira, lo que hay que entender es que de los serotipos, de los cuales ya hablaba el doctor Porras, el tipo 2 es el que más se ha asociado al dengue hemorrágico. Y el tipo 2 se descubrió en Trinidad y Tobago en 1957 y generalmente ha estado restringido a las áreas de las islas del Caribe. Pero, igual que con el cambio climático, estamos teniendo dengue de los otros serotipos en otros sitios, también esto está cambiando. Entonces, Esto nos lleva a que tengamos que prevenir que próximamente seguramente tengamos más dengue del serotipo 2 en México. Así como ha pasado con malaria, que ha ido cambiando la distribución de malaria y que estamos viendo malarias más severas en otros sitios, pues uh-huh. va a pasar. Entonces, sí es importante estar atento a los informes de epidemiología para saber qué serotipo está ocurriendo más. Hasta ahorita, Cuba, por ejemplo, es un sitio en donde se ha visto mucho dengue del serotipo 2, Trinidad y Tobago, Jamaica, estas áreas del Caribe, pero yo no estaría confiado en que esto se va a mantener así. Claro. Pero seguramente va a ir progresando. Por eso, lo de las vacunas es algo muy importante. Claro. Que las vacunas.
Oye, pero antes de pasar a las vacunas, te quiero preguntar, me dices el Caribe, pero pues Cancún, Mérida, toda esa zona, pues está pegadito ahí, o sea, es un brinquito de Cuba a la península de Yucatán, o sea, no se ha presentado, claro, pues, o sea, ¿es un área peligrosa la península de Yucatán, Quintana Roo, esa zona?
Cada vez va a haber más casos, ahorita no ha habido, también te voy a decir, hay una competencia, si hay más prevalencia de un serotipo, puede hacer que el otro serotipo sea menos prevalente, pero pues sí, como tú comentas, seguramente vamos a estar escuchando de más casos de dengue hemorrágico, de choque hemorrágico uh-huh. con dengue, que es la forma severa de dengue, porque empezamos a tener más de estos okay. serotipos agresivos.
Entonces, Caribe mexicano, hay que tener los ojitos muy abiertos porque ahí enfrentito, ojalá que no llegue, pero está muy cerca. Ahora, antes de ir con las vacunas, mucha gente nos pregunta, ¿hay reinfección si vuelve a haber picadura y es más peligroso si te vuelven a picar o se va desarrollando sistema inmunológico? Se lo preguntamos al doctor Marco Porras, pero te lo queremos preguntar a ti también, Francisco Moreno, doctor Francisco Moreno.
No necesariamente, o sea, primero, la inmunidad que te da el dengue no es absoluta, porque como tenemos diferentes serotipos, te puede dar dengue por un serotipo y luego dengue por otro serotipo.
Ah, claro.
No necesariamente va a ser más agresivo, pero si en la segunda ocasión te da un dengue de serotipo 2, por ejemplo, sí puedes desarrollar un dengue más grave. Entonces, uh-huh. si hay reinfecciones, esa es la respuesta, no es que te dé dengue una vez en la vida y ya.
Sí.
Y segunda, no necesariamente va a ser más grave, pero... pues puedes, si tenemos 4 serotipos y ya te dio 2 veces, pues hay más riesgo de que te dé el serotipo más agresivo.
¿Tú nos decías algo, Marco, del segundo contagio?
Sí, claro, el segundo contagio puede también ser determinante para presentar una manifestación más grave. ¿No?
Más grave. ¿Por qué? ¿Porque ya traes tu sistema inmunológico deprimido y te acabas... ¿Tiene que ver con eso? ¿O?
No, tiene que ver con justamente lo que dice el doctor Moreno, que si el segundo contagio es con un serotipo diferente, será de mucho riesgo, será un contagio okay. de mucho riesgo.
Ok, ¿se puede transmitir una mujer embarazada que le pegue el dengue y está embarazada, se lo transmite a su bebé automáticamente o no?
No necesariamente. La verdad es que los casos que hay de embarazo es que el propio embarazo provoca una situación en donde, como ha sucedido con influenza y como lo vimos con COVID, el sistema inmune de la mujer puede estar más afectado y evidentemente esto provocar que tenga la mamá problemas y al tener problemas la mamá, pues acabe afectando al bebé en una forma secundaria.
Secundaria, pero no es que le pegue el virus, o sea, no se transmite, no. La sangre de mamá no la transmite a la sangre del bebé.
Va a tener anticuerpos, porque los claro. anticuerpos que produce la mamá sí van a pasar a través de la placenta.
Ya. Oye, prevenir una picadura, ya hablamos de los repelentes, pero mucha gente nos dice, yo no quiero usar repelentes químicos, es una de las razones por las que... Ya voy a cambiar, doctor, pero es una de las razones por las que no me pongo repelente, porque trae un montón de químicos, la mayoría, y pues me meto al mar y contamino el mar y me contamino la piel. ¿Hay repelentes naturales, menos agresivos, menos químicos que funcionen para evitar la picadura sin andarme contaminando la piel y el planeta y el mar?
Mira, ha habido mucho la historia de que piridoxina, un tipo de vitamina B, si tú la tomas, puedes eliminarla a través de la transpiración y eso evita ser un repelente natural. La realidad es que vas a seguir teniendo susceptibilidad de tener picadura. Por eso, mientras más prevención tengas, mejor. Hay ropa especial ya para tratar de evitar picaduras que tienen un repelente natural. Y si Así. Yo les recomendaría que usaran repelente, aunque sea un químico, pues esto en un momento dado, el que llega a tener un dengue severo, la puede pasar muy mal.
Claro.
No hay una sustancia natural, insisto, la vitamina B se puede usar, pero la protección que tienes no es... Excelente.
Ya, es ropa especial.
Bastante menor.
¿Qué ropa especial hay para evitar picaduras de mosquito? Eso estuvo interesante.
Fíjate que, sobre todo en áreas de malaria, en África, hay un tipo de ropa que es extensa, difícil en la playa, porque tú lo que quieres es la playa.
Claro, quieres andar encueradito, doctor.
Claro. Pero este tipo de textura que tiene la ropa hace que las picaduras de insectos sean mucho menor. En África, por ejemplo, hay malaria, y hay además la transmisión de otra enfermedad que se llama tripanosomiasis, que es la mosca tsetse, y en esos sitios tratan de tener esta ropa para protegerte de picaduras y que tienen un repelente especial para evitar que también te piquen. Insisto, todo esto no es absoluto. No, por eso, mientras más medidas preventivas tomes, mejor.
Claro, son herramientas. Marco, ¿querías decir algo?
Claro, sí. Hay también ropa, pues, generalmente es deportiva, y deportiva inclusive para la playa, que tiene cierta protección.
¿Como la de licra o qué?
Exacto, exactamente.
Porque yo me he puesto, oye, jeans te pican, les vale los jeans, la mezclilla, me pican por todas partes, como si me anduviera encuerado.
Claro, y hay algunas que traen la señal de que son para evitar picaduras de insectos, ¿no? Pero, o sea, no hay nada al 100% no para decir.
Exacto. No hay garantía. Doctores, donaciones de sangre, ¿se puede transmitir el dengue a través de una persona infectada? Va y dona sangre y te hacen una transfusión. ¿Te pueden transmitir el dengue por la transfusión?
O sea, la respuesta es sí, porque lo puedes transmitir cuando tienes dengue agudo. Pero pues realmente a nadie se le va a ocurrir en un episodio de infección aguda donar sangre. Claro. Si tuviste dengue, puedes seguir donando porque a los 15 días la enfermedad viral va a estar erradicada de tu cuerpo y no lo vas a seguir transmitiendo.
Y los hospitales monitorean eso, ¿verdad? Cuando alguien dona sangre, esa sangre pasa por un montón de pruebas y entre ellas me imagino que si tuvieras dengue esa sangre, pues saldría en el laboratorio, ¿no?
Claro.
Ok.
Claro.
Sí, y hay específicamente lo que dices. En el laboratorio, el dengue produce dos alteraciones importantes. Bajan los glóbulos blancos y bajan las plaquetas. Uh-huh. Por eso, al final, una forma grave de esto es el desarrollo del dengue hemorrágico. Tienes a alguien con esas alteraciones, independientemente de que si crean que tiene dengue o no, no lo van a dejar donar.
Claro.
Porque no están sus parámetros dentro de la...
Oye, ¿hay algún tipo de sangre más propensa a que le piquen los mosquitos? O sea, ya no del dengue, sino hay un tipo de sangre que le guste más a los mosquitos, o sea, que digas, ya es que se dice popularmente, es que me pican mucho los mosquitos porque estoy más sabroso, mi sangre es más rica, es más dulce. ¿Eso es un mito o es el tipo A, el tipo O? O sea, es pura mentira instagramera.
A ver, no es en cuanto al tipo de sangre, es en cuanto a lo que eliminas en el sudor, a la transpiración.
Ah.
Y hay gente que elimina sustancias de mayor cantidad que probablemente haga que los mosquitos sean más atraídos por ese tipo de transpiración.
Yeah.
No es el tipo de sangre. Y entonces sí, hay gente que, desde mi caso, yo voy a un lugar y si hay un mosquito va a picarme a mí.
Sí, a mí también.
Y no a mi esposa. Pero pero la realidad es que es más por lo que tú eliminas en la transpiración que por el tipo de sangre.
O sea que desde el punto de vista de los mosquitos, hay algunos que sudamos más sabroso, que se antoja más. Bueno, oye, las vacunas. El tema de las vacunas, lo quería dejar ahorita para el final, porque la pregunta... Tú sabes que hay muchas razones para preguntar por eso, porque es una preocupación genuina. Más ahora que salió el tema que ya sacaron del mercado a la vacuna AstraZeneca, que durante la pandemia pues era la broma de que pegaba durísimo la AstraZeneca y ahora se están viendo algunas consecuencias y la sacan del mercado. Entonces mucha gente se pregunta, ok, hay vacunas para el dengue, son difíciles de encontrar, como tú decías, pero ¿es una tecnología que realmente podemos confiar en ella o es una vacuna nueva? Porque lo último que queremos es ir a vacunarnos y que luego resulte que también la retiran del mercado como la AstraZeneca del COVID.
Bueno, mira, hay que entender que las vacunas han sido la herramienta fundamental para que vivamos más. Uh-huh. La única enfermedad erradicada del mundo ha sido gracias a la vacuna, la viruela negra, uh-huh. y esto ocurrió a finales de los 70s del siglo XX. Entonces, las vacunas van a ser el futuro en cuanto a la mayor prevención, sobre todo de enfermedades como esta. Lo dijo muy bien el doctor Porras. Uh-huh. No hay un tratamiento específico, es un tratamiento de sostén. Entonces, la mejor manera de evitar el dengue es prevenirlo. Y si logramos tener una buena vacuna, va a ser extraordinario. Uh-huh. Evidentemente, la tecnología de las vacunas va a mejorar muchísimo a partir de las plataformas que se desarrollaron para las vacunas de COVID.
Ajá.
Esta suspensión de AstraZeneca también hay que entender que fue porque esa vacuna era del virus original. ya no tienen para qué poner esa vacuna cuando el virus ha cambiado tanto. Pero es otro tema y lo podríamos dejar en otro programa porque los antivax crecieron tanto como las vacunas en la pandemia.
No, ya sé, doctor, yo te pregunto con toda honestidad porque digo, yo no soy científico y cuando llegó la pandemia, pues yo me vacuné. Entonces mis amigos me dicen, algunos antivaxxers, ¿no? Y algunos médicos antivacuna, me dicen, pues cuidado porque mientras más vacunas te pusiste, más consecuencias puede haber. ¿Cuántas te pusiste? Pues yo me puse 5. Entonces, me puse 5 vacunas de Moderna y hay amigos que me dicen, no, ya te cambiaron el ADN, eres un ser genéticamente modificado, apenas están saliendo las consecuencias, se van a ver en 5 o 10 años, y pues me empiezan a asustar, porque yo me las puse con la mayor fe. Entonces, sí es un tema que igual te invitamos para seguir hablando después, ¿no, Doc? Porque pues el afán es encontrar la verdad y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, claro. Tanto los que no se vacunan como los que sí nos vacunamos, todos estamos buscando salud y obviamente queremos estar lo mejor informados posible. Entonces, te late, lo hablamos después.
Claro, porque las vacunas va a ser un tema del futuro de la medicina.
Sí.
Te dejo esto de tarea. Sí. Hay una vacuna para el cáncer de páncreas con la misma tecnología del RNA que se desarrolló para las vacunas
para la pandemia.
Entonces, qué pena de los antivaxxers, pero se van a perder de la prevención de muchas vacunas que pueden ser muy útiles para muchas enfermedades, ya no solamente infecciosas, sino para también algunos tipos de cáncer.
No, pero es un tema interesante además, Doc. Yo estoy súper vacunado, así que si algo va a pasar, me va a pasar a mí, porque yo me eché todas las vacunas. Pero bueno, también dicen, es que la vacuna, ese es el tema, ¿no? La vacuna del COVID es nueva y las otras no es lo mismo, la de la poliomielitis y otras que son ya, etcétera. Pero ese es otro tema, ese no es el... Te invitamos luego y lo platicamos bien, Doc, porque pues para estar lo mejor informados posible, ¿sale?
Claro. Oye, que sí.
Alex Agui de Toluca, ya te contestaron la pregunta, ¿se puede donar sangre si te enfermaste de dengue? Después de la enfermedad sí se puede donar sangre, ¿verdad, doctor?
Sí.
Antes no. Digo, durante, obviamente no.
Durante.
¿No? Ni por error.
Durante no.
Pero después sí. No hay problema. Sí. No hay problema. Ningún. A Mayra Valadez de Ciudad de México dice, ¿hay algo que se pueda tomar para evitar atraer los mosquitos? Hablaste de la vitamina B sin ninguna garantía. Hay quienes no lo siguen y a mí me devoran. Ese es nuestro club, doctor, mi querida Amaira Valadez de la Ciudad de México. Repito la pregunta, ¿hay algo más que podamos tomar para que los mosquitos no nos piquen? ¿No, verdad? ¿O sí?
No, que yo sepa.
Más bien es el tema del sistema, Marco Porras, el tema del sistema inmunológico, de estar sano para que si me pega, pues tenga yo menos problemas.
Es correcto. O sea, estando sano, la posibilidad de salir adelante de la mejor manera, pues es la mayor. Uh-huh. Y también el cuidado en casa, que creo que no se debe dejar de mencionar, evitar los acúmulos de agua, las suquedades, en muchos lugares se reserva agua, pues por la escasez, y tampoco es conveniente.
No, si tienes perro, por ejemplo, y dejas el agua y está caliente y no le lavas el plato al perro y todo, ahí estás creando el terreno fértil, ¿no? Para que llegue,
claro,
el señor mosquito.
En menor o mayor volumen.
Claro. Sí. Luis Fidalgo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Chiapas pues hay humedad y hay calorcito. Dice, a mi pareja, el viernes le dieron síntomas intensos de dengue. Se hizo un estudio para saber si tenía dengue y dio positivo. Se la pasó fatal esos días, pero afortunadamente la fiebre solo duró un día. Hemos sabido de casos que dura hasta 7 días. Ahora ella se encuentra mejor. Le dijeron que el coco en ayunas, ahí vienen las historias de la abuela, que el coco en ayunas es bueno cuando a uno le da dengue y lo probó. No sé qué tanto fue el coco, pero le ayudó. Pero quería preguntar si es verdad o es un mito lo del coco en ayunas. Se ríen los doctores. Cada vez que hacemos preguntas de estas, los doctores me ven así con una compasión de, Marco, ¿qué me estás preguntando? Pero yo pregunto, ¿coco en ayunas ayuda?
No hay nada demostrado como para hacerlo una recomendación.
O sea, podría
universal.
Ser, pero no hay prueba científica.
Sí.
¿Coco en ayunas, doctor? No.
Creo que es sano porque el coco es sano.
Claro, exactamente. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Doctor Marco Porras, internista, ¿en dónde te encontramos para consulta, amigo?
Estoy en Metamedic MX y en teléfono 55-29-22-54-91, a sus órdenes, 24 horas.
Perfecto. Doctor Francisco Moreno, director de epidemiología del Centro ABC, obviamente en el ABC, pero ¿dónde más te encontramos para aprender más o para consultar? Si es que tienes tiempo de consultas.
Les dejo mi X es arroba DR Paco Moreno 1. Y pues con todo gusto, las dudas que haya tratamos de resolverlas.
Bueno, te agradecemos mucho, les agradezco mucho a los dos. Entonces nos quedamos con elevar tu, lo de siempre, sistema inmunológico, para que si te pega te defiendas mejor. Come muy sano, come muy bien, come tu coco, come plátano, come mango, come hojas verdes, frijoles, lentejas, come sano, evita la comida chatarra. Las recomendaciones clásicas. Y cuando vamos a lugares con calorcito y humedad, pues ni modo, aunque tenga químicos, hay que protegerse, hay que ponerse antirrepelente para evitar esa posibilidad. Y si te pega, como nos dijeron los doctores, inmediatamente ve a tu médico. Fiebre, o sea, dolores, debilidad, pero no es catarro. No es catarro. Entonces, eso es, ahí está el síntoma importante, la diferencia importante. Ve a tu médico. Cuídate mucho. Gracias, doctores. Se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula y nosotros regresamos después de una pausa. Seguimos en vivo en Ciudad de México.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos 104.1 FM Ciudad de México, 1500 AM en Radio Fórmula y en algunas ciudades de la República Mexicana. Hoy es el Día Internacional del Doblaje. Y no sé ustedes qué piensan, pero yo siento que hay algunas películas que están hasta mejor en dobladas porque en México se hacen unos doblajes increíbles. Si tú ves Shrek en inglés y la ves en español, pues el burro en inglés, nada que ver. Y así hay un montón de personajes que la verdad están mucho mejor logrados. No solo las películas, también las caricaturas. Yo me acuerdo en mis tiempos el Conde Pátula. Yo lo vi en inglés, Count Dacula se llamaba en inglés. Yo vivía en la frontera, Tijuana, San Diego, pues veía en los dos idiomas. Y en español era una maravilla y en inglés era como que una caricatura más. Pero bueno, los artistas de doblaje en nuestro país son una maravilla. Les mandamos un abrazo enorme, reconocimiento y respeto, porque aparte ni se les paga bien ni les dan los créditos que deberían de darles. Es todo un tema. Pero más del 60% del doblaje en América Latina se hace en nuestro muy querido México. Así que feliz Día del Doblaje a los actores de doblaje y a nosotros, que tenemos el privilegio enorme de escuchar películas y series dobladas al español. Tenemos la opción de series dobladas al español. Hemos invitado a un gran amigo que conocí por allá en 1993, cuando yo venía recién llegado a la Ciudad de México. Él estaba empezando su carrera y se ha convertido en uno de los grandes actores de doblaje. Rubén Cerda, bienvenido al programa, amigo.
Gracias,
¿cómo estás?
Gracias, Marquito, qué gustazo.
Qué gusto tenerte acá.
Gracias.
La voz de Barney, de Mickey Mouse, de Kronk, de Horton, de Bum and Angry Birds, de Sue en Madagascar, Dash, Ugi, Santa Claus. ¿Como cuántos personajes le has dado vida con tu voz, amigo?
Híjole, no sé, muchísimos, muchos. Pues son más de 30 años de hacer doblaje y bueno, pues he tenido la gran fortuna de tener una de las voces más importantes a nivel mundial.
Y más queridas,
sí.
Claro, que me salude Mickey Mouse. Hola, Mickey.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte.
Gracias, Mickey. Quiero saludar a Barney. Barney, ¿cómo estás?
También estoy muy contento de estar con todos ustedes. ¡Wow!
Muy bien, Kronk, de Las Locuras del Emperador.
Ah, sí, claro, no, bueno, sí, bueno, ya.
Horton, ¿cómo estás, Horton?
Ah, maravillosamente bien. Eres una personita, ¿verdad?
Sí, soy una personita. Bomb de Angry Birds, ¿cómo estás, Bomb?
Ah, bien también. Bueno, mal, ando un poquito malo del estómago.
Un poquito, me imagino. Suba de Madagascar 2, ¿cómo estás, Suba?
Yo muy bien, pues es prácticamente mi voz.
A esa no le metiste muchas.
No, no,
Dash mucho. En La Sirenita 2, ¿cómo estás, Dash?
¡Ay, maravillosamente bien!
Ugi Boogie en El Extraño Mundo de Jack. ¿Vino Ugi?
¡Ah, claro, vino Ugi! Van a tener las peores pesadillas.
¡Santa Claus! ¿Cómo estás, Santa? Todavía falta mucho, pero...
Muy bien, maravillosamente bien y encantado de estar en tu programa.
risa, está buenísimo. Qué buena onda, Rubén. Oye, pero ¿de dónde sacas tantas voces, amigo?
Fíjate que desde chiquito me gustaba imitar a los maestros y a mis compañeros y luego me aventaba unas peleas de perros en mi casa.
Ajá.
Y mi mamá salía corriendo, me encantaba hacerle así. Porque tu mamá me salía corriendo porque tenemos perros y salía corriendo ahí a separar a los perros y era yo. Siempre me ha gustado imitar.
Qué maravilla el mundo del doblaje. Oye, México más del 60% del doblaje en español del mundo entero. Eso es una, hay sí, grandes actores y grandes maestros.
Y consumido maestras. Por muchos países. Fíjate ¿sí? que en Finlandia uno de los idiomas oriundos de Finlandia es el español y ajá. se consume el español mexicano.
Sí.
A nivel mundial, todo lo que es el español mexicano se consume menos en España.
Uh-huh.
En España tienen ciertas regulaciones cinematográficas en ajá. donde si tú entras a ver una película en español, doblado por ellos, parte de ese dinero se va a la industria cinematográfica para seguir creando películas.
¡Qué maravilla!
Es maravilloso eso, sí. yo creo que, y también para mejorar los sueldos de los actores de doblaje.
Que ese es otro tema muy importante, porque lo repito, no se les paga bien a los actores de doblaje y no se les dan los créditos. No aparece. En inglés, tú ves la película y aparecen los créditos de Brad Pitt o de quien haya hecho el doblaje, y en español no salen, o sea, deberían...
Bueno, ya. Lo que pasa es que nadie se queda al final de la película.
Salen al final, pero deberían salir al principio.
Sí, sí, sí. Hay varias películas que a mí me ha tocado hacer doblaje en donde dan el crédito principal. O sea, primero sacan los créditos en español
ajá.
y después los que hicieron las qué voces bueno. en inglés.
Porque entendamos aparte no quieres saber, yo quiero saber quién hizo las voces.
Y, claro, sí. y entendamos que en inglés no se hace doblaje.
Uh-huh.
O sea, las caricaturas y ese tipo de cosas, bueno, obviamente cuando son en persona, no. Pero son las caricaturas, los actores... hacen las voces y sobre las voces
se hace la caricatura.
Se hace la caricatura.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, ese Robin Williams, cuando hizo al genio, ¿no? De Aladino, pues él va y graba y se vuelve loco y improvisa, y luego el caricaturista, el animador, ajá. le hace a la voz
es
la
correcto.
Caricatura. Y en español tienes que tomar una caricatura, una animación que ya está hecha,
uh-huh.
y tienes que darle tu voz, traducir, que empaten el tiempo
sí,
y
el
poner.
Matching. Más preciso para que la voz también sea muy parecida, porque si tú lo pones en ahora claro. con las nuevas tecnologías que hay, le puedes poner en inglés y lo pones en español y tratan de que la voz sea muy parecida.
Claro, es un arte, es un verdadero
es un
arte.
Sí, sí, sí,
es un verdadero arte.
Es una técnica.
Hubo una locura hace, no me acuerdo en qué año pasó esto, pero hubo una diputada, ¿no? Que yo no sé, ahí se le botó el chip, pero quería prohibir el doblaje en México.
Quería prohibir el doblaje en México porque ella decía que se
María
coartaba.
Rojo, ¿era María Rojo o quién
creo
era?
Creo que sí.
Creo que
sí,
ajá.
Decía que se coartaba la actuación del actor original,
ajá.
¿no? Entonces ella quería que todo fuera subtitulado.
Ajá.
Sin embargo, lo que nosotros reclamábamos era que subtitulado, entonces en lo que ves la película te pierdes entonces la parte cinematográfica
claro.
de fotografía.
No.
Entonces siempre hay una pérdida. Sin embargo, también si lo ves subtitulado, tiene que hacerse una adaptación de libreto para poder alcanzar a leer todo, porque
claro.
si no, no te da tiempo.
Sí.
Eso fue lo que nos ayudó mucho a que no se fuera el doblaje porque, bueno, parecía que había intereses personales con
claro.
esa situación.
Sí, que tenía creo que tenía un estudio de doblaje en otro lugar del mundo.
En Venezuela. Quería que se fuera el doblaje para allá y bueno.
Sí, sí, sí,
no
traía
sé.
Intereses personales.
No
pero
sé.
Aparte, oye, a mí como consumidor me quitas la libertad. Y a mí me gusta, porque te ponen la película en inglés y en español, tú vas a ver la que quieres.
Claro.
A veces ves las dos, porque las dos tienen su magia.
Sí, entonces, no, y aparte en México se le llama tropicalizar el idioma,
claro.
el doblaje. Disney no estaba muy de acuerdo con hacer este tipo de cosas, sin embargo, terminó cediendo
ajá.
en ese sentido. Y una de las películas de Disney que se hicieron al principio fue precisamente Las locuras del emperador con Kronk,
ajá.
¿no? Que se tropicalizó muchísimo y
ajá.
nos daba oportunidad de poderle meter cosas.
Claro.
En Angry Birds, igual. En Angry Birds, lo que. No, en Río, en
ajá.
la película de Río, hubo la oportunidad que nos dijeran: háganle como quieran, ustedes hagan el doblaje.
Ajá.
Y de repente todos eran nacos, ¿no?
Entonces,
todos los pájaros eran nacos.
Toda entonces, la Amazona de pájaros era,
entonces,
eran de barrio.
Entonces dijeron, no, ya, pero tranquilos, ya, bájale tantito, ¿no? Pero,
entonces,
pero,
¿qué onda, carnalito?
Exacto,
¿qué
pasó, exacto. Y si tú ves la era de hielo también, ¿no? O
ajá.
sea, dos de los personajes que salen ahí, pues igual, ya he visto el pino, que quién sabe qué es esto, pino, ¿no? Así,
no,
pues
está
sea,
chistoso, pero...
Sí, está chistoso.
Pero méteme un norteño, méteme un yucateco.
Pero también nos dejan, ¿no? nos han dejado tropicalizar en cuestiones de lo que es nuestra nuestro idioma mexicano, ajá, ¿no? De alguna u otra manera tenemos ciertos localismos que se tienen que ocupar. Normalmente lo que se hace es que en ese caso se hace doblaje de dos españoles, el español neutro, que se le llama.
Para toda América Latina.
Que es un español para toda América Latina y de consumo de español, ajá, porque hay muchas palabras en muchos claro, países que en México no son groserías, pero no, en otros países son, sí, groserías fuertes. No,
y por eso también en México oímos de repente palabras que dices, me apetece un zumo de naranja.
Exacto,
porque
un
zumo,
emparedado, ¿no?
Un emparedado, o sea, de mantequilla de maní.
Exacto.
¿No? Le daría, sí, alcance a ese sujeto. Cosas. Exacto. Las bromas que siempre hacemos sobre el doblaje, porque en otros países sí se dice así y es como lo más universal, ¿no?
Exacto, pero también, por ejemplo, decir, dale heno al caballo, eso no es heno, ¿no? Es paja, pero en Argentina eso es una grosería, ¿no?
Es una súper grosería.
Grosería, nosotros comemos cajeta de Celaya, allá no.
Es la cajeta.
Y en una concha, peor.
Peor, son puras groserías para los argentinos.
Sí, son puras groserías, sí, son palabras muy fuertes, sí, para ellos.
O en el Caribe decís, ay, eres un pingo, o sea, eres muy travieso.
Exacto.
Allá es una súper, sí, grosería.
Entonces, sí, a eso se le llama español neutro, ajá, en donde por eso a veces ustedes escuchan ciertas palabras que dicen, ¿por qué así? Porque se trata de hacerlo mucho más mundial, es claro, en cuestiones del español.
Oye, bueno, ahorita después de la pausa quiero que venga Barney. ¿Andas por ahí, Barney?
Sí, aquí ando también.
Te traigo, te vamos a hacer unas, no sé, ¿andas enterado de la política, Barney?
No.
No, quiero hacer unas preguntas para
no
ver.
Quiero,
que...
No,
sí,
no,
Barney,
quiero.
Barney, quiero hacerte unas preguntas para ver qué tan enterado andas de los resultados de,
bueno,
de
está
las
bien,
elecciones.
Está bien.
Y quiero que venga Mickey Mouse. ¿Cómo andas, Mickey?
Ah, también, aquí ando, por supuesto.
Pues, Mickey, hay ciertos rumores de que tú, además de andar con Mimi, también andabas ahí pedaleándole la bicicleta al pato Donald.
Yo no tengo la culpa, él anda con dos patas.
Pero sí, vamos a hacerle varias preguntas a Mickey, algunas de nuestro auditorio que nos mandaron aquí. Nos vamos a divertir, pero ya en tema serio, Rubén Cerda, actor de doblaje de Los Grandes de México, le quiero preguntar sobre la inteligencia artificial. Ya ven que hubo una huelga en Estados Unidos, en Hollywood. ¿Cuánto duró la huelga de Hollywood de escritores?
Dos años.
Por, sí, el tema principalmente de la inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasaría si de repente con inteligencia artificial pues ya no necesitan a los actores de doblaje y toman la voz del actor original y con inteligencia hacen ese doblaje? O si le roban la voz a Rubén, una inteligencia artificial agarra su voz y pues ya no necesitan contratarlo para hacer otro Mickey, sino que la voz que él hizo, pues la inteligencia artificial lo hace y acaba destruyendo trabajos y familias. Y es lo que los actores de Hollywood pelearon muchísimo.
Sí, sí, sí. Bueno, están haciendo regulaciones a nivel mundial, sí, con relación a lo que es el derecho de privacidad, el derecho de autor de tu propia voz.
Claro. Sí,
entonces, porque es una violación al derecho de autor. Porque, sí, aunque no tengas registrada la voz como tal, uh-huh, es una situación inherente tuya. Entonces, claro, no puedes renunciar a ella, número uno. Número dos, cualquier persona que haga eso está metiéndose en un problema legal.
Y le afecta a actores, a ejecutivos, a políticos, a todos. Volvemos a después todos, de una pausa en Radio Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Rubén Cerda, actor de doblaje en el Día Internacional del Doblaje, abraza a todos los actores y actrices de doblaje en nuestro querido México. Hoy estamos celebrando Rubén Cerda, una de las grandes voces, Mickey Mouse, Barney, Santa Claus. Y ¿cómo cuántos personajes has hecho, Rubén?
No sé, muchísimos personajes, porque bueno, esos son como los más conocidos, ¿no? Pero hay
¿y
muchas
favorito?
Películas en donde...
¿Tu favorito, híjole, el que más te has divertido?
Yo creo que todos, fíjate, que siento como que en todas las voces que he hecho está implícita la personalidad de Rubén Cerda, ¿no?
Claro, tienes que poner tu personalidad.
Digo, obviamente, mucha gente me pide que haga voces y pues las principales son Mickey Mouse y Barney, ¿no?
Claro,
que son,
sí,
los
sí,
que
sí,
me piden. Oogie Boogie también, por ejemplo, o el, sí, papá de Coraline, o claro, así, son como voces muy icónicas.
Oye, ojalá que en este sexenio se proteja igual que Hollywood logró protegerse, ¿verdad? Hollywood, los actores y escritores se lograron proteger contra la inteligencia artificial para que no les quiten sus trabajos o les roben sus voces, uh-huh, o les roben su propiedad intelectual. Porque tú le dices al chat GPT, uh-huh, agárrame y escríbeme un libro como lo escribiría tal autor, y me escribes otro libro.
Claro.
Y es piratería. Entonces, ¿en México hay alguna iniciativa de ley para proteger a los autores? Sí,
se están promoviendo varias leyes de protección de derechos de autor en situaciones de lo que es la inteligencia artificial.
Sí.
Ya hay prohibiciones de muchísimas cosas. Sí. Afortunadamente, se está trabajando en relación a esto para
Y es peligrosísimo, no solo para los actores, para cualquier persona, para un político, para un conductor de televisión, para para quien sea. Porque si se roban tu voz, pueden hacer, por ejemplo, aquí hay un video, lo vamos a escuchar. Es la voz, si lo vieran estaría impresionante, ¿no? Pero vamos a escuchar un video que anda por ahí circulando, que desde mi punto de vista es obviamente inteligencia artificial, donde se ve a Claudia Sheinbaum con una bandera rusa atrás, hablando ruso, y esto es obvio, sus detractores.
Sí, dando un agradecimiento con respecto a lo que es el socialismo y todo este rollo.
Claro, pues obvio. Y en un ruso perfecto.
En un ruso perfecto.
Y ahí está el peligro, que la gente ya no... Llegará un momento en que ya no sabe si es verdad o no es verdad. Para mí eso es obvio que es una mentira y que es la gente que, pues, que no quiere a Claudia, pues la anda queriendo...
Que ya no nada más es en cuestión de voz, sino también todos los ademanes que ella está haciendo.
No es idéntica.
Que coincidan perfectamente con lo que ella está diciendo.
Está en Instagram, ¿verdad? El video por ahí anda circulando.
Pues a mí me llegó en algún grupo de WhatsApp.
Bueno, tenemos para radio, vamos a escuchar la voz, porque sí es la voz de Claudia
Sheinbaum. Sí, es la voz de Claudia.
Con inteligencia artificial, hablando ruso y agradeciendo al comunismo y al socialismo.
Exacto.
Ya saben, pues está bien, a cualquiera le pueden hacer eso. Escuchen la voz.
Здравствуйте, добрый день. Это сообщение, чтобы сказать вам спасибо, спасибо, спасибо от всего сердца.
Идентика.
Я убеждена, что этот результат является признанием народа Мексики того, что мы идем в правильном направлении.
Está hablando de los resultados de México.
Что мы продолжим продвигаться.
Y dándoles gracias al socialismo, al comunismo ruso.
Наше
No, está súper grave, porque sobre todo mucha gente se la va a creer. Y a cualquiera. Ahorita se lo hicieron a Claudia, pues al rato se lo hacen a Xochitl, al rato se lo hacen a quien sea.
Hubo incluso, hay un comercial o una como una invitación a que la gente invierta en una plataforma de gasolina, cosas así, en donde sale Slim, donde sale
Azcárraga,
el señor Azcárraga, en donde salen otros empresarios fuertes, invitándolos, y es obvio que a la hora que se está viendo las voces, o sea, ver los labios, cómo coinciden, y no es perfecto.
Todavía no es perfecto.
Porque este de Sheinbaum
es perfecto,
casi. Sí, es impresionante.
Y ese es el problema, que te hace dudar y al rato ya tu cerebro, vamos a ser una generación donde ya no vas a ver si crees lo que ves o no crees lo que ves.
Claro.
Ese es el riesgo. Bueno, ojalá que se legisle, que se proteja y que todos seamos dueños de nuestra voz, de lo que escribimos, de nuestra imagen. Y, híjole, viene un mundo muy interesante.
Sí, no.
Mi querido Rubén.
Sí.
Oye, puedo invitar a Barney. Le voy a hacer unas preguntas a Barney. Barney, bienvenido al programa.
Gracias, estoy bien contento de estar aquí en tu programa.
Barney, tú sabes que a mí me gustan los concursos, así que vamos a jugar con Barney. Si me respondes en forma correcta a 2 de 3 preguntas sobre política mexicana, ganas, Barney. Si has escuchado Grupo Fórmula, pues a Ciro, a Azucena, a Joaquín López Dóriga, pues vas a ganar, Barney. Pero...
Bueno, voy a tratar.
Porque los dinosaurios en la política, pues hubo un tiempo que les iba muy bien.
No, olvídate. Estaba llena de dinosaurios.
Debes haber hecho mucho dinero en la política, tú también. Pero ahora ya no les va bien.
Fueron parientes.
Ah, ¿tú nunca te metiste?
No, yo estoy muy chiquito todavía. Solamente tengo 6,000 años.
6,000 años, Barney. Oye, pero ¿y tienes Afore? ¿Tienes dinero ahorrado para tu retiro en caso de que ya no puedas seguir actuando o algo?
Pues no todavía.
No. Ok, bueno, a ver, Barney, te voy a hacer una pregunta de política. Hay 3 estados de la República. Bueno, se jugaron 8 gubernaturas. 8 gubernaturas fueron a las elecciones. Solamente hubo, 2 estados, ¿no? 2 estados en donde no ganó Morena. En donde no ganó. A ver, ¿cuáles son estos 2 estados? Guanajuato y Jalisco, Jalisco y Nuevo León o Puebla y Yucatán. ¿En dónde no ganó Morena?
Está difícil porque en todos lados hace calor, así que morenos todos.
¿En cuál?
Puebla y Mérida.
Puebla y Yucatán. No, Barney, respuesta incorrecta, lo siento mucho. Pero si le pegas a las 2 siguientes, la respuesta correcta es Guanajuato y Jalisco.
Mira nada más.
En Yucatán ganó Morena, con alguien que era del PAN y que se pasó a Morena y ganó por allá en Yucatán. Barney, tienes que escuchar a Grupo Fórmula.
No, pero yo estoy muy chiquito para esas cosas, son cosas del mundo.
Oye, a ver, segunda pregunta. ¿Qué estado va a plantar? Ayer dimos la noticia aquí en el programa. ¿Qué estado de la República va a plantar 1,500,000 árboles para salvar un lago muy famoso? ¿Michoacán, Guanajuato o Durango?
Debe ser Michoacán.
¡Eso! Barney, muy bien. El lago de Pátzcuaro, exactamente. Sí, sí. Respuesta correcta, el gober va a plantar 1,500,000 árboles. Muy bien. Otra respuesta correcta y ganas. Aquí se decide. Ok. En la Ciudad de México, una de estas tres alcaldías de la Ciudad de México no será gobernada por Morena. Ya ves que también Morena arrasó, excepto en algunas cuantas. Una de estas no será gobernada por Morena. Tlalpan, Cuauhtémoc o Xochimilco.
Yo creo que Cuauhtémoc.
¡Es correcto! Barney es un ganador. Muy bien. Barney, felicidades.
Muchas gracias.
Has pasado. Oye, ¿y ya no vas a tener familia? ¿Ya no te quieres casar con una dinosauria?
Es que estoy chiquito todavía.
¿Cuál chiquito? ¿Cuántos años me dijiste que tenías?
6,000.
6,000. ¿Y toda tu vida vas a hablar igual, Barney, o va a llegar un momento que vas a madurar? Vas a empezar a hablar como señor.
Espero que no.
Muchas gracias, Barney. Ole, llámale a Mickey Mouse.
¡Ah, ya llegué!
Mickey, se rumora que tú le andabas pedaleando la bicicleta a la novia del Pato Donald, ¿es correcto?
Bueno, lo que pasa es que el Pato Donald anda con dos patas, ¿no? Uh-huh.
¿Y tú también andabas ahí?
Pues le estaba haciendo el quite.
Porque se han dado casos, mira, ¿te acuerdas de los mopeds, Mickey? Ya sé que no es tu empresa. Ajá. Los mopeds, ahí la rana René andaba con Miss Piggy. Ajá. Es una cerdita y una rana. Ajá. Entonces era como poliamor.
O sea, una marrana.
Y tú, Mickey, ahí en Disneylandia con tantos animalitos y todo, ¿te has mezclado con alguien que no sea de tu especie?
No, yo solamente con Minnie.
Bueno, ok, declaraciones. Finalmente, oye, ¿puedo llamarle a Barney otra vez?
Ajá.
Aquí en México hay una... ¿Has oído por las calles de México que una voz que dice, se compran colchones?
¡Ay, es cierto!
Sí, Mickey, ¿cómo le...? Aquí está el texto, mira. Si Mickey anunciara eso...
¡Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda!
Sí, muy bien, Mickey. ¿Y Barney cómo lo leería?
Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
Muy bien, ¿qué otro personaje podría hacer este texto muy bien, andar por la ciudad?
¿Quién? Tal vez Kronk.
Kronk, ¿cómo lo leería?
Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras... microondas, trompetas o algo parecido a eso que vendan.
Muy bien, Rubén Cerda. Qué buena onda. Bueno, pues ya nos divertimos. Amigo, ¿en dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para seguirte? Imagino que en tus redes sociales de repente juegas con las voces de los personajes.
Sí, sí, sí. Sí. Me pueden seguir en Rubén-Cerda, oficial. En Instagram, en Twitter, en TikTok.
Ok.
Entonces, en Facebook también me pueden seguir como Rubén Cerda Oficial.
Muchas gracias, Rubén Cerda, por haber estado con nosotros. Feliz día del doblaje, amigo.
Gracias, Marquito.
Luego tráete a tu hija de doblaje, luego tráete unos actores y hacemos aquí una fiesta de doblaje.
Sí, me encantaría, claro que sí. Pues una felicitación gracias. De todo corazón para todos mis compañeros actores.
Ya nos vamos. Gracias.
Ya nos vamos.
Gracias. Adiós. Daniel Iturbide se queda en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.